Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cine, Series y Música. Este podcast es donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Y este día, siempre haciendo un programa para que ustedes puedan disfrutar con nosotros en esta cuarentena. Que han salido muchas comunas y también se han liberado otras comunas. ¿O no, Pancho? ¿Cómo estás?
Hola, Ulises. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos nuestros amigos? Así es, pues hemos tenido ya prácticamente, ya está todo Santiago fuera de cuarentena. No nos entusiasmemos tanto porque luego me tinca que vamos a caer de nuevo, pero ¿esto qué quiere decir? Que se han relajado un poco las medidas de restricción de movilidad. Lo que no quiere decir, como le digo, no nos relajemos. Es cierto que ha habido una baja en casos, pero así ha sido la pandemia en Chile. Bajamos un día a 2.000 casos diarios paulatinamente y un viernes y el lunes tenemos 5.000 casos
así,
nuevos.
Así cambiamos.
Que hay que tener mucho cuidado, no agarren papa, no hagan como anoche había un carrete en Bellavista que eran cuadras y cuadras de gente como si fuera año nuevo. No caigamos en eso, por favor, que eso manda todo lo que se ha avanzado a la punta del cerro.
Sí, ayer la gente se volvió loca. Estaban todos metales festejando que se liberaron las comunas y todo. Bueno, también hay frases que si nos tiramos bien para atrás, nuestro ministro de salud dijo ya que para a finales de junio, principios de julio, ya estaríamos cerrando todo lo que sería la pandemia en Chile. Mentira, ¿eh? Pero no se alcanzó a cumplir mucho con el proyecto el tema de los vacunados. Hay gente que todavía no se quiere vacunar tampoco.
Entre eso y la gente no entiende simplemente. La vacuna ayuda a que no es que elimine el virus que da el COVID. Hace que si te duele, te lo contraigas, te duela menos, por así decirlo, pero tienes que cuidarte igual. Uno tiene que andar con su mascarilla, su alcohol gel en la mano, controlarse la temperatura, mantener la distancia social igual. Si la vacuna ayuda a que no te duela tanto, pero si te agarra el bicho, te va a agarrar.
Por eso, de que te agarra, te va a agarrar, te vas a infectar igual. Solamente la vacuna ayuda a que no sea tan letal el bicho. Y más encima que ya estamos con la cepa del Delta, ¿no? Ya se nos puede volver a disparar cualquier cosa.
No sigamos avanzando en el alfabeto, por favor. Quedémonos como está, pero al verme de cambio, ustedes saben que el virus se cambia ropa y se puede poner más peligroso de lo normal. Y sobre todo ahora que estamos con ya en Chile, al menos pleno invierno, julio, agosto, que son vienen además todas las enfermedades estacionales, y eso es caldo de cultivo para el coronavirus. Está en fiesta en esta época.
Sí, está en fiesta y nosotros tenemos que cuidarnos. Pancho, hoy en el capítulo de hoy, capítulo número 25, si es que la memoria no me falla, esta segunda temporada, ya llevamos cerca un poquito más de 60 capítulos en estas dos temporadas, más o menos. Y hay un tema que nunca hemos hablado, siempre lo comentamos en algún momento, hablamos de algunas películas de este tema, pero así en concreto nunca lo hicimos, nunca lo hemos hecho. Pero es una fascinación que la vimos por televisión, lo disfrutamos en eventos especiales, estuvieron en Chile, se pudo ver en vivo, que es una de las compañías o de los deportes que también mueve mucha gente.
Vamos a hablar hoy día de la lucha libre y la relación entre la lucha libre y el cine, que, como hemos dicho en otros capítulos, es mucho más estrecha de lo que se puede apreciar, de lo que se puede imaginar uno, que lo es.
Sí, porque hablamos de la lucha libre, nosotros por lo menos aquí en Chile conocimos la lucha libre. En TVN se hacía por lo menos lo que era los Reyes del Ring. Después aparece la WWE. Los Titanes del Ring.
Los Titanes del Ring que se hacía en Chile. Hubo, por así decirlo, una cultura de lucha libre en los años 60, 70, gracias precisamente a los Titanes del Ring, que eran como la prehistoria de la lucha libre en Chile, que después llegó a la televisión, en Televisión Nacional en los 80, pero de ahí como que fue apagándose un poco este fenómeno. Pese a que era un programa que en su época sacaba alto rating y sus presentaciones en provincias eran lleno total, fue desapareciendo cambiando un poco hasta que llega el fenómeno mundial a mediados de los 90 de la que era la WWF, que también venía de una época un tanto baja que de popularidad. Para poner un poco en contexto, la lucha libre siempre ha existido en Estados Unidos como espectáculo. Fue gracias a la televisión que se convierte en un fenómeno de masas, y en los 80 que se convierte en una industria gigantesca gracias a la WWF de Vince McMahon y a la World Championship Wrestling o WCW de Ted Turner, el dueño de CNN, que también incursiona en este deporte espectáculo. Esas eran compañías que eran bastante parejas, pero en los 90, cuando Turner le empieza a levantar luchadores a WWF, como a Hulk Hogan, el caso más, es como se pasara un jugador de Colo Colo a la U, para que se hagan una idea. Hulk Hogan hace que los ratings de WCW crezcan una enormidad, la WWF, la competencia estuvo a punto de desaparecer incluso en algún minuto, hasta que a fines de los 90, el año 97, debuta el concepto de Attitude en WWF, que es la reinvención de todo lo que se estaba haciendo. Es el minuto en que aparecen figuras como Stone Cold Steve Austin, el Undertaker, Mankind, D-Generation X, La Roca, que vamos a ver más adelante, y que es el minuto en que WWF recupera la popularidad perdida tanto, que es la WCW la que termina desapareciendo de toda la pérdida de popularidad que tenía. Y esto por un error de la misma WCW. Los programas de WWF, esta es una anécdota, eran grabados, no eran en directo como son ahora. Iban los mismos días los shows de WWF, que era Raw, y Nitro, que era el de WCW, pero Nitro iba en directo. Y como una forma de joder a la competencia, spoileaban los resultados de WWF en el show de Night, hasta el año 99, que dicen, ya para que no se molesten en ver WWF, les queremos contar que Mankind, el personaje que tenía el luchador Mick Foley en esa época y uno de los más populares de la era Attitude, les vamos a contar que Mankind sale campeón de WWF, y eso hizo que toda la gente que estaba viendo Nitro se fuera a cambiar de canal y fuera al WWF, y ahí empezó a resurgir la empresa Vince McMahon hasta convertirse en el gigante casi sin contrapesos que tiene ahora. ¿Por qué? Porque por más de una década la WWF fue la gran empresa de lucha libre, no había ninguna que le hiciera el peso pese a los intentos de algunas compañías, hasta hace un par de años que surge All Elite Wrestling, que jugando más que es una empresa que se arriesga, aparece casi de la nada, pero se arriesga a hacer shows en los mismos términos, en la misma forma que lo hace WWE, y le está sacando mucha fanaticada, mucho rating y mucha plata también a WWE. WWE nunca, hace mucho, casi 20 años que no tenía un competidor de esta forma, lo que es bueno para el negocio, por supuesto, porque te da la opción de elegir entre productos distintos, relativamente parecidos pero con características distintas, y tú vas viendo cuál te gusta más.
Claro, como tú dices, se va dando las opciones de poder ver. Es el caso también que hubo un momento que también estuvo peligrando, o estuvo la competencia muy reñida, igual como Elite, que es lo que está haciendo con la lucha libre WWE, es TNA. TNA también hizo le intentó hacer el peso, porque también se llevó estrellas que WWE no les llamaba la atención, los tenían como jobber, los tenían como estos personajes solamente para que los personajes más grandes tuvieran algún triunfo y pudieran seguir con la historia, y se llevaron algunos a TNA y empezaron a tener mayor rodaje y también empezaron a tener mayor presencia, pero después ya con el tiempo empezaron a desaparecer la compañía, porque WWE se lo empezó a llevar a sus estrellas, que empezaron también a volver a tener un enganche. Y en el caso de
Lo que pasa con TNA es que al principio, a mediados de los 2000, tenía una por así decirlo, una camada de generar una cantera de luchadores propios que reclutaban de las empresas independientes, muchas que hay en Estados Unidos, como fue el caso de AJ Styles, de Samoa Joe, de Rod Rude, en fin, muchos luchadores que venían del mundo independiente, que lo empieza a ocupar TNA como luchadores de propios, de su marca. Y en ese minuto, cuando estaban estos personajes, si bien no era una amenaza para WWE, pero sí tenía un público cautivo que prefería ver estos caras nuevas que el espectáculo que seguía repitiendo, pese a que cambiaban los luchadores con el tiempo, era más o menos lo mismo que venía contando WWE desde la era Attitude, más o menos. ¿Qué pasa? Que TNA quiere competir con WWE, pasa su programa Impact a los lunes, a la misma hora de Raw, y mucho luchador queda de baja WWE, o que ya se había retirado de WWE. Una vez más, el caso de Hulk Hogan, que tiene una relación bastante tirante con WWE, pasa a TNA. ¿Qué pasa? Que el producto que tenía Impact empieza a convertirse en más de lo mismo. O sea, WWE, pero con otro canal y con otro nombre. Y eso es lo que pensaba TNA, que iba a ser su explosión, su boom. No resulta del todo, porque la gente prefiere hacer, en vez de ver la copia, veamos el original. Y si yo vendo WWE, a los 6 meses Impact tuvo que volver a su horario los jueves, y de a poco fue perdiendo mucha importancia esta empresa a nivel en Estados Unidos, que es donde está su base de fans.
Exacto, ¿no? Y el caso de Elite es también, le está pasando, o hizo lo mismo, que también dejó WWE, dejó a algunas estrellas, y Elite la está empezando a reclutar. Es el caso de Moxley, es el caso también de Christian, que ahora está en Elite también, y otras más, y otras superestrellas que también ha estado. Y dentro de Elite también está un chileno que peleó, por lo menos hizo su primera pelea, que es a Ariel Levy. Y en Chile también nosotros tenemos varias también compañías que no tienen el mismo renombre que WWE, pero sí el fanatismo, no sé, de CNL, de ALL, y en fin, muchas luchas libres también. Exacto. Chilenas.
La lucha libre en Chile tuvo una, contamos la historia de Titán del Ring, a fines de los 90 tuvo también una especie de auge con la Extreme, lucha, ¿verdad?, libre que practicaba un estilo bastante extremo de lucha con la, mucho muy inspirado en lo que hacía la ECW en esos años, y aquí pusimos conocer a personajes como el Come Niños, a Santiago Sangriento, a la Atalaya. Yo los conocí porque un tiempo cuando trataron de, hubo un intento por revivir la Extreme que se llamaba LP, y yo estuve ligado a la, por un tema de web, por un tema de asesoría web, yo hacía los resúmenes de los shows de ALP, y ahí pude conocer a varios de ellos. Pero esta empresa quedó ahí, y allá a fines de los principios del 2010 aparece primero Revolución Lucha Libre, después Explosión Nacional de Lucha, XNL, que después se convierten en CNL ya avanzada la década. Y la gracia es que esta empresa tiene contactos con otras empresas de otros países, por ejemplo empresas de Perú o de Colombia o de México incluso, y a través de ellas podían contactar a luchadores independientes estadounidenses o canadienses, japoneses incluso, para que vinieran a hacer presentaciones acá. Así es como tuvimos en Chile a Roderick Strong, que ahora lucha en NXT para WWE. Tuvimos el caso de Sami Zayn, que ahora es una de las figuras de WWE, que lo tuvimos luchando en Chile con su personaje de El Genérico.
Sí.
Miren, y de hecho, cuando sale hace unos par de semanas atrás, Ben Breton empieza a destacar en la Copa América, que lo encuentran muy parecido a Sami Zayn, le mandan una foto de Breton a Sami Zayn y dice: felicitaciones por el gol. Y Sami Zayn contesta: gracias CDM, en español.
Muy chileno.
Y hay chilenos incluso, que ya que menciona Ariel Levy, que tuvo esta prueba en All Elite, hay dos luchadoras chilenas que están haciendo noticia en Estados Unidos. Una es Caterina, que está como entrenando en NXT, apareció en algunos programas de televisión, y otra es Roma, que está luchando en empresa que se llama CCW, algo así, más o menos. Sí. Y es campeona femenina de esa empresa.
Sí, okay. Sí, por eso también ese era el tema. O sea, al fin y al cabo, la lucha libre chilena ha ido exportando algunos luchadores, pocos, pero ha ido. Y lo que veía Roma esta semana en una entrevista en Canal 13, que ella le ha costado mucho el tema de el estado físico, pero dice que va a hacer su próximo proyecto mejorarlo, pero que hace una experiencia en luchar en Estados Unidos que es increíble, el aprender el estado físico, el mejorar. Y contaba historias que había conocido también a sus ídolos. Yo creo que por ahí va la cosa. Entre el 90, haber visto a Stone Cold, haber visto a Undertaker, haber visto, no sé, a Rey Mysterio, a MVP, a Bobby Lashley cuando vinieron a Chile, tanto con WWE como también de formato independiente, como tú decías, porque CNL también los traje. Yo me acuerdo que fui a verlo aquí al Caupolicán, a Bobby Lashley y a Rey Mysterio juntos. El tipo Bobby Lashley, un tremendo tipo, tremendo pescado, viejo.
El Superman negro, como lo presentaban en algún minuto. Sí, Rey Mysterio, que vino a charla a CNL, al Caupolicán. Matt Hardy, que también estuvo por acá cuando tenía el personaje del Broken Matt.
Claro.
que le está retomando ahora en All Elite Wrestling.
Sí, no, sí está.
Se ha convertido en una plaza importante Chile para la lucha. Bueno, o por lo menos para allá íbamos antes de... Todos sabemos que...
No, y la verdad es que, no sé, por lo menos WWE, que el que más ha venido, con Movistar Arena llenos, con dos o tres eventos fácil llenos Movistar, preparando, no sé, viajes, ¿cómo se llama? El camino a WrestleMania, que también hicieron a algunos de esos eventos acá en Chile, que es increíble, de verdad, mueve masas y que no está alejado tampoco de nuestro podcast, que es el cine, y ahí han salido muchos.
Es que si pensamos que la lucha libre es cierto, quizás sea una industria de la menor en relación a, no sé, al cine o a las series, es una industria que genera mucha fanaticada, muchos millones. Si no lo fuera, WWE no habría inventado la WWE Network, por ejemplo, o Peacock, que un servicio de streaming en Estados Unidos se haya asociado con WWE Network para pasar en Estados Unidos gran parte de su programación. Como es una actividad tan popular y tanto seguidores, es natural que el cine o la televisión ponga ojo en las estrellas que están saliendo en la popularidad de las estrellas que están saliendo de la lucha libre en general. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, ha habido luchadores que han hecho televisión, han hecho cine. La industria de nuestros hermanos mexicanos pueden dar fe de ello, porque en la época de oro del cine mexicano, el personaje del Santo saltó de la lucha libre al cine, tuvo varias películas de protagonista, algunos argumentos bien absurdos: Santo contra Frankenstein, Santo contra los vampiros, Santo y Blue Demon contra la momia.
Sí.
Mil máscaras contra él. Era bien divertido. Era bien burdo el tipo de historias que contaban, pero te demostraba que había una popularidad ahí. Y obviamente, Estados Unidos, la cuna del entretenimiento a nivel mundial, también pescó también hizo eco de esa situación, y sobre todo después de que la lucha libre se concentró a nivel internacional en dos grandes empresas, como decíamos, WWE y WCW, empezó a reclutar ahí famosos para series y películas. El primero de ellos, obviamente, fue el ícono de la lucha libre a nivel mundial en los 80, que fue Hulk Hogan.
Hulk Hogan, este hombre, el Hollywood Hulk Hogan, ahí está. ¿Qué, el campeón?
En algún minuto se presentó así. Sí, como Hollywood
Hulk Hogan, el campeón eterno del 80. Este hombre que aparecía, se pescaba a dos cabros chicos en el brazo. Ah, ¿no? Y tenía ese carisma, ¿no?
Así es. Independiente de los problemas personales que puede haber tenido Hulk Hogan con Vince McMahon, que es una relación de amor-odio la que tienen esos dos personajes. Hogan, nadie va a negar la popularidad y el carisma que tiene este tipo cuando le pasa un micrófono. Esto puede caer muy mal en persona. Hubo un reality de Hulk Hogan hace unos años atrás que veíamos todo lo desagradable que era en persona, pero arriba de un ring y con un micrófono, el tipo te hace un show hablando nomás y te tiene a 80.000 espectadores concentrados. Eso se llama carisma, y prácticamente mucho de lo que se entiende por lucha libre ahora viene de lo que hacía Hogan en los 80 y 90. Y tiene una carrera cinematográfica, aunque en realidad eran películas bastante bien melas que hacía, casi todas de acción, y algunas comedias que hizo por ahí.
Sí, hizo por ahí algunas. Y también apareció en Rocky, en una pelea también, ¿o no? Cuando hace como 3, una exhibición.
Claro, al principio de Rocky 3, cuando Rocky Balboa por fin está conociendo el éxito, se está haciendo popular, está empezando a ganar plata, lo invitan a una función benéfica, pero nadie le había dicho que era lucha libre. Y le toca, y la exposición es contra el campeón de la lucha libre, esa época, que era Thunderlips, que era interpretado precisamente por Hulk Hogan, un personaje que no tuvo que transformarse mucho porque era más o menos lo que era Hogan en esa época. No, Hogan y Stallone son muy amigos de esa película, en todo caso. Sería muy
bien. El hombre la hace toda. Como tú dices, después de haber tenido varios problemas y todo eso, da igual, pero el tipo tiene su carisma y apareció en estas películas icónicas. No, sí, de verdad, a mí me encanta mucho el personaje, que hasta el día de hoy también sigue presente dentro de WWE, no luchando, porque ya no tiene el ritmo tampoco, pero sí apareció ahí en algunos momentos de la lucha también.
Bueno, de hecho, por lo general, las apariciones que hace ahora son con un micrófono y para hacer pases entre una lucha y otra, rellenos, monólogos. Fue en el último WrestleMania, en abril pasado, fue uno de los presentadores del evento. De él se está preparando una biopic con Chris Hemsworth, a.k.a. Thor, interpretándolo. Así que si han visto últimamente demasiado musculoso en las fotos de Chris Hemsworth rodando la nueva de Thor, es porque además está sacando el físico de Hogan.
Y para sacar ese físico hay que hacerlo, hay que aguantar.
No, sí, sobre todo si lo quieres sacar naturalmente, porque si no hacemos la que hacía Hogan y tuvieron unos problemas con la FDA en los 90 por lo mismo, así que no creo que Hemsworth quiera tenerlo.
Oye, no, y ahí ya partió, bueno, partimos con Hulk Hogan, muy ochenteros, y podríamos seguir con uno de los más exitosos, ¿no? Sería La Roca.
Sí, vamos a pasar con la Roca ahora, a Dwayne Johnson, un compadre que, como le estamos, yo veo a Dwayne Johnson ahora y lo veo como un compadre que te pega una cachetada y te cambia signo zodiacal, como dicen por ahí.
Claro, en comparación a lo que vimos en los 90, sí, te da una cachetada y te da vuelta la cara, te cambia de equipo.
Claro, bueno, Dwayne Johnson, hablábamos de la era Attitude, que fue el revival de la WWF, y uno de sus rostros que surgió con más fuerza fue Dwayne Johnson con su personaje de La Roca. Dwayne Johnson, que hay que decirlo, es hijo y nieto de luchadores. ¿Sí? Los Peter Maivia, que era el abuelo de él, y Rocky Johnson, que era el padre.
Exacto.
Siguiendo la tradición de lucha samoana, que son uno de los países que más luchadores ha proporcionado a Estados Unidos.
Sí, no, sí, y se estrenó en un Survivor Series ahí también como Rocky Maivia haciendo el juego de los de la familia.
Rocky Maivia, que como chico, Rocky Maivia, cuando era, se presentaba como chico bueno, después se dio cuenta que no iba para ninguna parte con el nombre de Rocky Maivia, así que se pone simplemente The Rock, La Roca, se convierte en chico malo, se une a un stable o grupo que se llama la Nation of Domination, y ahí empieza a ganar popularidad cuando se dan cuenta que Rocky o Rock tenía muy buen manejo de micrófono, así que lo ponen a él a hacer los discursos, los monólogos, las promos, como se dice en el concepto técnico del grupo, y ahí empieza a ascender, y ya sabemos, los que seguimos Lucha Libre tenemos que hacer los que hemos seguido Lucha Libre tenemos que hacer el capítulo obligado en la historia de La Roca, porque es el luchador más exitoso de toda esa generación que fue la era Attitude.
No, y que antes de seguir, que aprovechando que estamos hablando de Rock, que se en Disney Plus se va a estrenar no una nueva película, porque está grabada y está editada hace mucho tiempo, pero por tema pandemia, por algunos otros estrenos se aplazaron, y The Robinson Crusoe se va a estrenar también en muy pronto en Amazon
Jungle
Prime.
Jungle Cruise viene con Disney. Bueno, hay que decir que todo este físico lo está trabajando de Rock para una película de DC Comics, Black Adam, que es la suerte de secuela o punto intermedio entre las películas de Shazam, hemos comentado las películas de Roca, sabemos que ya el año 2002 se estrena el año 2001 quiero decir, se estrena su debut en el cine, que fue La Momia Regresa. Sale como 10 minutitos al principio, después sale convertido en uno de los peores CGI de la historia. Pero fue suficiente para que el año 2002 le digan, ya tú vas a hacer tu película El Rey Escorpión, y ahí ya se va alejando de los rings y metiéndose cada vez más en el cine y dándonos cuenta que Dwayne, ahora Dwayne Johnson, tiene un registro súper amplio, porque el tipo te ha hecho acción, te ha hecho comedias, te ha hecho películas familiares, te ha hecho policiales, te ha hecho drama, te ha hecho películas de está haciendo, quiero decir, películas de superhéroes. Principalmente se ha dedicado a la acción y a la aventura. Más que a la acción, a la aventura. Películas como Jumanji, las dos Jumanji que las protagonizó Johnson. Hablábamos del Super Agente 86, hablábamos de Baywatch hace un par de capítulos atrás. El tipo ya se quedó haciendo películas. Ya. Si es una especie que hace apariciones ocasionales en WWE, ya está metido en el tema del cine y de ahí no se va a mover más. Ya lo tenemos asociado también a la saga Rápido y Furioso, bueno, al spin-off de Rápido y Furioso más bien, Hobbs & Shaw, donde además aprovechó de colar un primo suyo también en un papel.
Sí, ahí estaba metido ahí un primo. Oye, y pensar que en algún momento lo que se decía de La Roca, en ese entonces cuando estaba recién empezando su carrera cinematográfica, es que tenía un contrato paralelo con WWE, y que cada dos, tres películas él tenía que volver a luchar, y que en algún momento iba a dejar de hacer cine porque iba a volver a luchar, cosa que con el tiempo nos fuimos enterando que ya se iba netamente a dedicar al cine y que no iba a volver a luchar, y si luchara iba a ser en momentos que él iba a decidir.
De hecho, están tratando de convencerlo en WWE para que en el WrestleMania del próximo año pelee contra su primo Roman Reigns. Bueno, primo, sobrino, no tengo clara la relación ahí, pero son familiares. Son todos, ya he dicho que son una familia tremenda la de los samoanos en la WWE, una historia, un lazo histórico entre el pueblo samoano que se dedica a la lucha con WWE. Viene desde la época de los 80 con los Wild Samoans, que ha seguido con La Roca, con Roman Reigns. Reigns, con los Usos, con Rikishi, que en algún momento también luchó para WWE. El triste recuerdo de los que los que tuvieron la mala suerte de quedar abajo de Rikishi en el momento en que sea su inolvidable movimiento final. pero está el plan para hacer este enfrentamiento entre familiares el próximo año, pero yo veo a Johnson metido más haciendo películas. Yo sé que en algún minuto va a retomar el personaje de Cobbs para la saga Rápido y Furioso. Yo veo difícil, complicado que vuelva a subirse un ring, sin perjuicio que pueda hacer apariciones especiales cuando WWE pueda volver a hacerse con público en vivo.
Sí, netamente sí, porque ese hombre, ese tipo, de verdad que igual que Hulk Hogan, con micrófono es otra persona, es capaz de salir hasta presidente si él quisiera.
No, incluso lo han rumoreado, dicen, este tipo es capaz de ser presidente de Estados Unidos.
No, qué notable, de verdad es un yo viendo, no sé, la filmografía que he tenido, y de verdad es que como tú decías, ha pasado por todo, hasta incluso actor de doblaje, siendo la voz de Moana, de Maui, en Moana.
Y cantante incluso.
Y cantante también. No, y en películas como cuando hacía de quarterback, también le cantaba mucho de Elvis, así que bien, ¿no? Sí, le gusta.
Tenemos para hablar harto rato de Dwayne Johnson, lo que no te puedes... Tenemos harto tema para hablar, pero tenemos que hablar de alguien más, porque Dwayne Johnson ha tenido sucesores en el tema de la incursión en el cine, y son compañeros de generación también de cuando pasó la era de Attitude. Vino ya otra generación de luchadores que retomó el relevo en WWE, y los dos rostros más importantes de esa era post-Attitude también están metidos en el cine. Uno es Dave Bautista y el otro es John Cena. ¿Por cuál partimos?
yo creo que John Cena, porque también se le va a estrenar, o se está estrenando, para seguir la historia, porque se está estrenando Rápido y Furioso 9, y el que tenemos más fresquito, porque Batista, aunque de Batista también ha estrenado películas a través de Netflix, son dos grandes luchadores y también están generando sus propias carreras como actor. Es difícil por cuál partida.
Bueno, yo abrí así al azar a John Cena. John Cena, que también es una suerte de sucesor de La Roca, tanto en no solamente en el cine, sino que también como el luchador más popular, el que fue el rostro de la WWE, el rostro principal desde el año 2002, que debuta. El 2004 ya es el año en que explota John Cena como luchador, hasta como el 2012, que es su época en que ya, la época peak de, bueno, fueron casi 10 años que John Cena estuvo ahí. Hubo unos momentos en WWE que no. El no tener una competencia afecta en esos años, afectó a WWE, de que la gente se empezó a aburrir de ver siempre el mismo producto, y empezó a bajar su popularidad, bajar sus ingresos, y sin embargo, no habían muchas historias buenas, y John Cena aparece como el personaje que se echa al hombro encima de la empresa y dice, ya, yo tengo que ser el rostro de esta empresa y lo voy a dar para arriba. Y efectivamente es John Cena el que tiene que, el que pechuga ahí, por así decirlo, con la WWE en esos años. Obviamente del salto al cine, su primera película fue el año 2006, que se llamaba The Marine, una película producida por WWE Studios. Fue la época en que Vince McMahon quería hacer películas también, quería tener su estudio de cine, y hace una película que era de acción, obviamente, que es lo que uno espera de un tipo que se dedica a la lucha. Después vino una que se llamaba 12 Rounds, pero ya durante esta década, cuando ya se margina de la, o va alejándose de a poco también Cena de la WWE, empieza a trabajar más en películas y series de televisión. Se sale de las películas de WWE Studios y empieza a poco a hacer papeles pequeños en películas de por ejemplo Guerra de Babás, con Will Ferrell y Mark Wahlberg. Hace un papel chiquitito, pero lo suficiente como para decir, oye, aquí está este tipo que, oye, este no es el tipo que hacía WWE, para llamar la atención, por así decirlo. Ya el año 2018 lo vemos ya con un rol protagónico, su nombre sale en el cartel de la película en Bumblebee. Esta suerte de reboot de la saga Transformers, sin Michael Bay, gracias a Dios, donde hace unos personajes principales, y de ahí ya no hay forma de parar a John Cena en el cine. Lo tenemos, como decías tú, en Fast and Furious 9, que está por estrenarse al fin, y también lo vamos a tener en The Suicide Squad, haciendo el rol del Peacemaker. Sí. O sea, ya lo tenemos de protagonista en dos franquicias de las más exitosas del cine, lo que quiere decir que ya no va a salir de... Ya veo difícil que salga de ahí. Además está rodando una serie spin-offs con Peacemaker. No sabemos si va a ser precuela o secuela de la película, pero la está haciendo. Yo veo complicado que John Cena se vuelva a parar en un ring por un rato.
Por un buen rato, ¿no? Y como tú decías, se tuvo que tomar al hombro todo lo que era la compañía, que en algún momento, y fanáticos también lo empezaron a odiar, pero fue parte del proceso también, porque fue como muy... fue un personaje muy bueno, que le ganaba todo, que lo hacía todo, que era el mejor de todo, y que la gente, como tú decías, se empezó a aburrir. Pero al fin y al cabo, eso también fue un trabajo ahí que tuvo que hacer mantener la compañía. Pero como tú dices también el tema...
Eso igual tenía una virtud que era que juega a favor de Cena, que no tenía al público indiferente. La mitad del público lo quería, la mitad del público lo odiaba. Y con eso, listo. Te ganaste al público. Para bien o para mal, te ganaste al público.
Es lo que mucho les costó también, y que hasta el día de hoy, para los fanáticos de lucha libre, es lo que está aconteciendo ahora. Que no generan ese amor o odio que acontecía antes. Que no genera esa personalidad o esa creación de personajes que no llena o que no te genera ese odio o amor. Entonces, eso es lo que le está faltando ahora, por lo menos a WWE, que lo está haciendo muy bien Elite. Pero bueno, ahí para los fanáticos, y que son muy, muy fanáticos, se las dejo ahí. Y en cine, en la filmografía, como tú decías, personajes chiquititos, se hacía incluso personajes como él mismo en series, y él hacía la voz, o él estaba ahí, se hacía pasar por él mismo. Estuvo en Hannah Montana, también en Hannah Montana Forever, hacía de él mismo, en el sustituto también estuvo él mismo. Entonces, al fin y al cabo, él fue haciéndose esos personajes chiquititos para hacerse notar, para decir, oye, yo también puedo hacer esto, también puedo jugar. O en Guerras de Papá, en una película, sí, también fue Roger, pero también fue un personaje muy chiquitito dentro de todo, hasta que ya salta, como tú dices, en Bumblebee, que le queda muy bien también el personaje, ese personaje de ser un soldado cuadrado, así bien rústico, y decir, no, po, oye, yo también me la puedo, y se agarra combo con todos.
Tal cual. Bueno, decíamos que eran dos los luchadores que tomaron el relevo después de la era Attitude. El otro era Dave Bautista, que sale también más o menos por el año 2002, lo pasan de lo que era el Ohio Valley, que era el semillero, por así decirlo, de WWE, a los shows principales, como el personaje de Batista. Lo toma Triple H como uno de los miembros de su grupo Evolution, lo que ya empieza a hacer crecer la popularidad de este luchador. El año 2010 deja WWE porque quiere dedicarse a las MMA, las artes marciales mixtas. No le va muy bien, pero llama la atención a algunos productores de cine y televisión, que lo empiezan a llamar para algunas series. No, incluso antes de dejar WWE, haciendo personajes secundarios en películas. Tuvo por ahí en Smallville, creo que sale. Ahí está, Smallville. Tuvo algunos personajes. Pero ya el año 2014 da el salto a las grandes producciones, cuando es contratado para ser Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia. Que es uno de los personajes más divertidos. Tiene una historia dramática, pero lo hace tan divertido Batista que nos olvidamos del origen dramático de Drax. Es un tipo que quiere destruir a Thanos porque indirectamente Thanos mató a su familia.
Sí.
Dramático el origen de este personaje, pero lo ejecutan de una manera que es tan chistosa. Que se te olvida eso.
No, hizo personajes también chiquititos. Estuvo en Riddick, estuvo en El Hombre de Puños de Hierro, ¿no? Sí, películas que quizás no tuvieron categoría, pero cuando ya en el 2014, como tú dices, con Los Guardianes de la Galaxia, incluso teniendo como nominaciones, como nominado, sale aquí Central Ohio Film, como los críticos, de como mejor personaje secundario, ¿no? Sí, de verdad, ha hecho una carrera piolita, de camino a piedregosos, pero ha ido creciendo muy de a poco, hasta tener su estelar, como en My Spice, que en el 2020 salió como titular en la portada.
Bueno, claro, entre medio tuvo varias películas, algunos papeles secundarios, pero también, curiosamente, se demoró menos que Dwayne Johnson y que John Cena en agarrar papeles en sus producciones. Por ejemplo, en el año 2015 lo tenemos a hacer Spectre, la última película hasta la fecha de James Bond. James Bond ya para las palabras mayores dentro del cine, obviamente. Después lo volvemos a ver en Guardianes de la Galaxia el año 2017, en la segunda película, y en Blade Runner 2049. O sea, repito, palabras mayores.
No, y después vuelven en Avengers como Drax, y el personaje Drax les queda espectacular.
Hoy tiene un momento tan bueno cuando están conversando en Infinity War, que están conversando Drax y Gamora, y él está mirando atrás. Dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy siendo invisible. No puede ser, si te estamos viendo, estás parado ahí, estás comiéndote unos dulces. Sí, pero no hice ningún ruido y ustedes no se dan cuenta que estaba ahí, por lo tanto soy invisible.
Sí, invisible. Y va comiendo la papita o lo que sea, el dulce. Ah, va lento comiendo hacia la boca. Ah.
Bueno, y lo vamos a ver, lo hemos visto ya hace poquito, quiero decir, lo vimos en Army of Dead, la película de zombies de Zack Snyder para Netflix, que ahí tenemos otro caso, una película que ha hecho que no deja a nadie indiferente, porque hay gente que la ama y hay gente que la odia. Yo por lo menos estoy en el bando del que le gustó.
Yo también estoy en el bando que le gusta.
Ahí tenemos a Batista una vez más en los papeles que le acomodan, que son los de acción, pero que tiene una carga emotiva bastante fuerte, en todo caso. Y
sí,
lo vamos a ver este año en Duna, de la nueva versión de Duna. Es uno de los personajes, uno de los actores que aparece en esta película. Esperemos que se estrene ahora sí. Otra que ha tenido que correrse por todos sabemos quién, por culpa de quién. Y va a aparecer nuevamente como Drax en Thor 2 Love and Thunder el próximo año. También es complicada así la relación entre Batista y Marvel, porque como que está un poco cansadito de ser un personaje secundario. Además que ya le tiró un palo a DC con una frasecita que dijo tiempo atrás, que le gustaba el personaje de Bane en Batman y le hubiera gustado interpretarlo.
Sí, 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 lo dijo.
Eso no lo mandó a decir con nadie, dijo, denme pega.
No, obvio que sí. No, pero es que también creo que también estaba pidiendo que Drax tuviera como su película aparte, su spin-off por ahí, para agrandarlo un poco más, porque también dentro de los cómics, y tengo entendido de que Drax también es un personaje fuerte, entonces que también se puede realizar una película aparte de lo que es ese personaje, y se puede seguir ampliando la historia de Drax, y parece que Marvel no tiene contemplado seguir con esa historia.
Bueno, pero pues ya, un cortito para Disney más, por último, que sea.
una serie. No, si de verdad se puede hacer algo, pero bueno, parece que no está la gana. Pero sí me gustaría verlo como Bane ahí por ahí. No sería mala idea, ya que están refilmando de Batman, ¿por qué no tenerlo?
Bueno, DC también va a jugar con los multiversos, así que por ahí puede ser un Bane alternativo también.
Todo puede pasar en este mundo del cine.
Mundo del cine donde, bueno, hemos hablado de luchadores. Es claro ver luchadoras haciendo cine o televisión. Por eso hay que destacar a continuación el nombre de Ronda Rousey, la luchadora de UFC, de lucha de Ultimate Fighting, que tuvo una pasada por WWE hace un par de años y que tuvo un par de apariciones en películas también. Recuerdo que aparece, es parte del equipo de Stallone en la tercera parte de Los Indestructibles, y tuvo una aparición también cortita en Rápido y Furioso. Es como ni más para los luchadores esta saga. Hubo un papel por ahí cortito en la... Pues son tantas que me pierdo con la Rápido y Furioso, pero
creo que después la 7. No, la 7, fue como cara. Ahí era el rol.
La 7. Ahí estuvo Ronda Rousey. Le están casteando varias películas más, pero todavía no se sabe. Está semi-retirada, que fue más hace poco, así que tampoco está en un... tiene todas sus carreras como en stand-by por el momento.
Sí. No, y ha estado en series, en capítulos chiquititos, en series pequeñas como en Tourage, la de HBO, donde se interpreta ella misma, cosas así. Pero más allá de eso, no, ha tenido esas dos películas, como tú decías, en 2014 y el 2015. Pero sí, guapa, como ella misma, y una luchadora que también estuvo con el título femenino también bien apegado.
Entre el año 2018 y 2019 fue la etapa de Ronda en WWE.
Oye, hablando de mujeres, hay una luchadora que aparece en el Mandalorian. Sasha Banks creo que aparece también ahí, ¿no?
Exacto, en la segunda temporada de Mandalorian es la guardaespaldas de Bo-Katan, en esta princesa mandaloriana que se encuentra algún minuto durante alguna aventura con nuestro amigo Mando y con nuestro queridísimo Grogu también. De hecho, llegan hasta ya incluso a la gran final de la de temporada, ahí está nuestra amiga Sasha Banks. Como luchadora, ya tuvo unos años de carrera independiente. Llega el año 2013 más o menos a NXT con su personaje de Sasha Banks, y que es una de las que encabezó la llamada revolución femenina dentro de la WWE. ¿Qué es esto? Fue el movimiento que hizo que las luchadoras empezaran a dejar de ser modelos de bikinis a Leon Ring, sino que ya fueran respetadas como luchadoras probablemente tales. Después de Sasha Banks vino Becky Lynch, vino Charlotte, vino Bayley, y que cambiaron la manera de ver la lucha femenina, no como un espectáculo medio eroticón, sino que ya como un deporte, como una rama dentro de la lucha probablemente tal. La mujer estaba en WWE por años, fue un adorno, fue un objeto de deseo, y no, con la aparece Sasha Banks con todas las demás que mencioné, ya cambia la óptica respecto a las luchadoras. Oye, se les ve como luchadoras probablemente tales. Y tiene esta aparición en cortita y todo, pero en The Mandalorian hablamos una franquicia power como Star Wars.
Sí,
y ahí está Sasha Banks.
Sí, ahí está Sasha Banks, y el personaje de Sasha, dentro de, ya cuando aparece, se le ve este rostro así como enojado, se ve una figura, no se ve, se ven modelos de acción, se ven así como actos de acción que tiene una pequeña pelea, y la gestualidad de Sasha, esa cara morena enojada, me da miedo. Yo cruzo la calle si la veo, de verdad que sí. Enojado, yo cruzo la calle, de verdad.
No, sí, en serio, su personaje es un personaje pequeño pero potente, importante en la resolución del conflicto final. Puede que no se reconozca porque no sale acreditada como Sasha Banks en la serie, sino con su nombre de pila, que es Mercedes Barnado, pero es ella, es Sasha Banks. Sí. Se meten a Internet Movie Database, la van a encontrar como Sasha Banks.
No, y cuando dijeron que iba a participar, estábamos todos pendientes, por lo menos yo también estaba pendiente del capítulo o de la serie, y pensando de que en qué momento iba a salir, y cuando aparece la primera imagen, la primera pantalla es chiquitita, después aparece ya en otros capítulos más hasta el final, como tú decías, pero es impecable el papel, de verdad, aunque sea chiquitito, preciso, pero es impecable.
Y bueno, sale en el tráiler, lo que ya es bastante decir.
Sí.
Hay otros luchadores más que han tenido coqueteos con el cine, pero más bien cortitos. Uno es el caso de Bill Goldberg, que aparece en una de las películas de la saga de Soldado Universal. Aparece también en Looney Tunes Back in Action, el año 2003. Y también con Adam Sandler en The Longest Yard, esta película en que Adam Sandler se va a la cárcel y tiene que formar un equipo de fútbol americano a partir de los presos con los que comparte celda. Goldberg es uno de los presos de los del equipo de Sandler.
Es que en esa película aparecen varios luchadores también. Aparece Kevin Nash, aparece Stone Cold, aparece The Great Khali, y creo que se me quedan algunos. Pueden ser algunos, uno que otro más. Pero de verdad la película no es mala, entretiene, pero aparecen varios luchadores y lo hace entretenido.
No, sí, yo también esa la vi con cero fe. Ya he contado antes mi problema que tengo con Adam Sandler. La vi con... le tenía bastante poca fe a la película. Pero me entretuvo. Y Sandler no molesta tanto verlo en esta película.
No molesta para nada.
Otro luchador que tuvo una pasada cortita por el cine fue también de la época de Hulk Hogan, más o menos, era Roddy Piper, que la película por la que se recuerda es Day Live. Este es un compadre que... Esta es una película muy ciencia ficción B, un compadre que se encuentra unos lentes con los que puede ver una película muy 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 del tema de robo de cuerpos por extraterrestres, y él tiene unos lentes que le permiten reconocer cuál es extraterrestre y cuál no.
¿Ya?
Sí.
Película rara.
Muy rara, pero que pasa la historia por este año 38, por una frase que dice casi al final de la película, está muy muy en la onda de zombies, de extraterrestres, y ya yo soy el único que los puede salvar. Y al final de la película, en el clímax de la película, tiene una frase que dice: vine a dos cosas, masticar chicle y batar traseros, y se me acabó el chicle. muy en la actitud de
Roy de Piper.
De Piper también. Que Piper, que bueno, él falleció en el año 2015 y siempre quedó la bala pasada porque era un luchador tremendamente carismático. Este personaje que un personaje siempre fue el tipo rudo, pero que le cae bien a la gente. Un poco como lo que era Stone Cold Steve Austin, más o menos. O como lo que es Moxley ahora en All Elite. Pero nunca fue campeón, nunca tuvo el título mundial en su poder. Así que fue siempre. siempre una de las grandes pérdidas, digamos, de la lucha, porque el tipo era muy carismático, muy querido, sus segmentos eran muy entretenidos, pero nunca tuvo un campeonato Power en su poder.
No, nunca tuvo un campeonato, pero como te decía, es un luchador querido, hay que encantaba, que siempre estaba en la contra de todo, con toda su juegos de malo, porque al fin y al cabo era el malhechor de toda la historia, pero tenía un juego, tenía una entretención, lo hacía, el malhechor lo hacía entretenido, y eso encantaba, eso gustaba de Roddy Piper.
¿Cuál es ese sentido con este tipo de personajes? Otro que también es de la época de, pasando a otro luchador, también de la época de Hulk Hogan, que llegó tarde al cine en este caso, que fue Randy Savage, que fue compañero de Hogan en su mejor época, fue rival de Hogan también en algún momento, y él llega al cine el año 2002 en Spider-Man de Sam Raimi. Él es el tipo con el que lucha Peter Parker para tratar de ganarse un premio en dinero, y al final a Peter lo estafan. Y este compadre que se llama Bonzo, que le dicen ya tienen 3 minutos para tratar de vencerlo. Y cuando Peter está entrando, sale el rival que acaba de derrotar Bonzo y está diciendo: mis piernas, siento mis piernas. Y Peter está enmascarado en ese minuto, pero sabemos que está pálido.
Y baja la jaula.
Conocemos la historia. Peter le logra ganar cuando todavía no es Spider-Man. De hecho, ahí encuentra el nombre de Spider-Man según esta película. Con ustedes, cuando le dicen: con ustedes, ¿cómo te llamas? La araña humana. ¿En serio te llamáis la araña humana? Con ustedes, Spider-Man. No, si no me llamo Spider-Man. Ah, filo. Y le gana, pero en 2 minutos, así que por eso no le pagan.
Por eso no le pagan los $5,000, creo que eran, o $3,000. Y no, le pagan como $100 nomás. Por no cumplir con la... y agradece, le dice encima, agradece que te pago.
Y ahí viene, y eso gatilla lo que pasa después con el tío Ben, que es lo que hace darse cuenta a Peter de los poderes que tiene, y valorar la frase que le dice el tío de un gran poder, que es la frase de Spider-Man, el mantra de Spider-Man: un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Sí. Todo parte ahí. Bueno, parte de haberse salvado de que Randy Savage lo morirá a patadas.
No, y también va, esa misma frase va dentro de varias películas, aparece, no sé si aparece tan literal la frase, pero va siguiendo a todas las películas de Spider-Man, como que le cambian una frase, le cambian algo, pero sigue con la misma historia. Oye, dentro de los luchadores que, aunque no... Que estuvieron en cine, pero no les fue bien. Yo me acuerdo por lo menos el caso de Triple H y el de Kane, que en caso de Triple H apareció en un Blade como vampiro, se pegó en la corrida de su vida, pero no alcanzó el auto.
Por cierto, de la trilogía Blade, de la original. Recordemos que Blade viene ahora pronto en reboot en el MCU. Bueno, la Blade de Wesley Snipes, que es hasta... Y Triple H aparece en la más penca de la saga. Tuvo un par de películas más por ahí, pero son bien del montón, así que no sé si no deberían contar en la estadística. Kane también tuvo una... También cuando Vince McMahon se creía director de cine y empezó a hacer películas con el logo de WWE Studios, una saga que se llama Sin No Evil, que tuvo 2 partes. Kane era una especie de Michael Myers, Freddy Krueger, cosas así, pero mal hecha.
Por eso, personajes que podían haberse aprovechado mucho. El caso de Kane, por lo menos, que tiene venía con los hermanos de la destrucción, que venía con Undertaker y todo, que podía haberse aprovechado, porque también el tipo, bueno, que ahora es gobernador, que como me choca, me contrasta la historia, que el tipo tiene...
Es alcalde. Un pueblito gringo.
Sí, alcalde. Por eso digo, como que me choca, así de haberlo visto así como malo, loco, destrozado emocionalmente en algunas veces, que se podía haber aprovechado para hacer una muy buena película. Un buen cast ahí no funcionó.
No, ni tenía físico, cara de malo para... Pero cuando la idea es buena, pero si tu guión es penca y los recursos que tienes para hacer la película tampoco son los más idóneos, no funciona. No.
Le pasó a Kane y le pasó también a Triple H. Hay una película que está en Amazon Prime Video, para la gente si lo quiere, para que después nos digan, no, si de verdad actúa mal. El Chaperón está en Amazon Prime Video y es de Triple H. Él está como protagonista. Buena idea, pero mala película.
Definitivamente. Y otro caso de un luchador que tuvo una pasada cortita por el cine, pero este tuvo el buen ojo de ser un que su única aparición en cine fue una película entrañable, muy querida, que se llama La Princesa Prometida. Este luchador era André the Giant, André el Gigante, otro de la época ochentera, un compadre que en un avión ocupaba fácilmente 3 asientos.
Yo creo que el avión completo, a ver si fácil, acostado.
Bueno, pero André, como te digo, aparece en una sola película, yo que no sea del tema de lucha, y que fue La Princesa Prometida, y es uno de los personajes más queridos de la historia.
Sí, yo la vi y de verdad que es maravillosa la película, a mí me encanta. Me encanta la película, la vi cuando se estrenó, bueno, no se estrenó, porque la distribuyó Netflix en un momento, apareció como película así recién estrenada o recién subida, la vi, y la había visto cuando chico en TNT y todo eso, y la volví a ver ahora que también la subió Amazon Prime Video, y es bonita, y ahí aparece el español diciendo tú mataste a mi padre y bla bla bla, pero el personaje de André el Gigante es
Íñigo Montoya. Claro, eran los dos socios del Íñigo Montoya y Physic, que era André el Gigante, que eran los secuaces del malo Piccini, pero resulta que no son tan malos, son en realidad eran tipos tipos buenos acompañando a un tipo malo. Pero y Physic sobre todo era un tipo, era un gigante pero con un corazón de oro, muy buena onda, muy muy increíble también. Y bueno, está Íñigo Montoya, que era que es su compañero, con su frase de mi nombre es Íñigo Montoya, mataste a mi padre, prepárate a morir.
Y espadas.
Encarnado por el gran Mandy, encarnado este último por el gran Mandy Patinkin, que los fanáticos de How I Met Your Mother recuerdan mucho por un par de chistes que se hacen bastante buenos con tanto con el personaje como con el actor. Pero aquí teníamos a André the Giant. Ojo que André Piper, los hemos comentado así al pasar, Hulk Hogan, en algún minuto llegaron a los monitos animados en los 80, en una serie que se llamaba, una serie totalmente para olvido, que se llamaba Hulk Hogan Rock and Wrestling, que era básicamente historias de Hogan y los demás luchadores de la WWF de esa época, en diversas situaciones, donde variar, a un lado estaban los buenos, a otro lado estaban los malos. La serie, hay muchos fans que la recuerdan. Aquí se dio en Chile, curiosamente, pero pasó sin pena ni gloria. En Canal 13 creo que la dieron. Es que esa serie tenía que funcionar. Si la lucha libre en ese minuto hubiera sido popular en Chile, esa serie la hubieran pescado. Pero en esa época no se transmitía lucha libre en Chile, así que no, nada que hacer.
Nada que hacer. Oye, es que también te iba a comentar que WWE Network trató de volver a hacer ese tipo de serie animadas contando las aventuras, pero solamente lo transmite por WWE Network, así que cuenta las aventuras de los luchadores en, no sé, en WrestleMania, en un pay-per-view, que lo dibujan, lo recrean en dibujos animados y queda como la anécdota, pero solamente eso. Es como lo máximo que están haciendo en dibujo.
WWE tuvo también una serie animada que se llama Camp WWE, que mostraban a todos los luchadores como niños en un campamento de verano. Que tenía un humor muy de adultos, muy de doble sentido, muchos chistes, y nos la pasaban no la subtitulaban en español, así que se perdían muchas cosas de la historia. Ahí podemos ver pero podemos ver por ejemplo John Cena era el niño bueno del campamento, Triple H era el instructor, el cuidador de estos niños, Austin era el que siempre andaba buscando camorra, el Undertaker era el gótico. Era bien chistosa. Vince McMahon era el dueño de la
del campamento. Era Kiko, ahí el que tenía todo de nuevo.
Así es.
Oye, otro luchador que también estuvo, pero pasó y que tiene su serie en Netflix, pero no sé si va a seguir porque ya no está en WWE, que es para que también es la conexión que tiene la compañía con Netflix, es Big Show. Big Show, que estuvo en El Regalo Prometido, no sabía, me acabo de enterar, lo acabo de mirar, y es el viejo pascuero más grande que estaba cuando... Gigante, claro, el viejo pascuero gigante cuando Arnold fue a buscar el regalo prometido y pilla
a un galfón bien chanta con puro viejo pascuero balagatoso.
Y ahí aparece y tiene su serie de como de padre de familia, y ahí tiene su
The Big Show Show.
The Big Show, claro, The Big Show Show.
Ojo que ahí ha hecho un lote de luchadores. Mick Foley, Mark Henry han aparecido ahí.
Qué buena la serie, pero no sé si seguirá, porque como está asociado entre WWE y Netflix, no sé si va a seguir ahora que está en Elite.
Y Netflix son campeones para cancelar series también. Como para citar un caso, hablábamos de lucha chilena hace un rato atrás, un caso simpático, también hay luchadores chilenos que han incursionado en películas, principalmente como dobles, como extras, en películas de acción hechas en Chile. El más fácil de reconocer es Perfecto Ondi, que si ustedes vieron MasterChef hace un par de años atrás, estuvo entre los finalistas de este programa de cocina, que él lleva luchando desde la época del Extreme más o menos, y ha sido extra en películas como Kiltro, Mirage Man, Fuerzas Especiales, lo vemos por ahí, siempre en papeles de acción secundaria, en Araña también hace un par de años también hace un papel, siempre sale de guardia o de guardaespaldas o de patomar, en fin, pero ahí lo vemos, así que para que veamos que incluso en un cine tan chiquitito, una industria tan pequeña como la nuestra, puede pasar este fenómeno.
Sí, no, sí, puede pasar. Y ahí podemos seguir con luchadores que tuvieron películas malas, películas horribles y que pasaron sin pena ni gloria por la pantalla grande. Pero Pancho, oye, tú que estuviste ahí haciendo los resúmenes de las compañías nacionales, ¿nunca te invitaron a subirte al cuadrilátero?
¿Cómo para él? No.
Luchar así, para hacer un juego, la historia, algo por el estilo, ¿no?
No. Siempre mantuve fuera de la escena. Me prefería trabajar en backstage. me gustaba más ahí. No, y además que para esta cuestión hay que tener preparación. Porque muchos dicen, ay, pero si la lucha libre no es deporte, eso es una burrada del porte un buque. Porque sí tienes que tener una condición física, una preparación física adecuada. Porque tienes que tirar patadas voladoras, tienes que saber caer, tienes que saber mandar hacer un ataque. Es cierto todo lo que se dice de la lucha libre, que es libreteada, que es coreografiada antes, pero igual tú tienes que tener un nivel de preparación física mínimo para hacer este tipo de proezas. Y yo les voy a ser honesto, no lo tengo. Me entiende mucho, pero yo no me voy a subir a hacer algo que no sé. Yo me puedo, tratando de, no sé, pararme en una esquina un ring y saber estar para afuera del ring como lo hacen en WWE o en cualquier otra empresa. Me quiero, claro, hago eso y me quiebro un brazo y con eso tengo para 6 meses de recuperación. No, gracias. Quiero ser honesto y reconocer las limitaciones que tengo.
Oye, dentro de todo, me acuerdo me acabo de acordar que Aldo Chapacase también estuvo para un programa, no me acuerdo cuál, que también era fanático de lucha libre, que era fanático de los Titanes del Ring, y fue a México y hizo entrenamiento en México, Aldo Chapacase. Entonces, igual, no sé si te llega a la memoria, pero también hay fanáticos así. Bueno, yo a mí, como dije al principio, a mí me encanta la lucha libre, creo que es parte de la infancia dentro del 90, y no, de verdad, yo cuando aparece una película de luchador, me siento a verla, porque al fin y al cabo es algo que también gusta y también entretiene, y es que por lo menos lo más entretenido son de acción,
porque lo que tienen más cerca, el tema que tienen más cerca, naturalmente. Pero hay que entender la lucha libre como un espectáculo que mezcla distintas disciplinas. Es un espectáculo que mezcla deporte, mezcla drama, mezcla docu-reality, mucha humor. Cuando tú vas entendiendo la lucha libre como un concepto que le une todo eso, te vas a entretener mucho, lo vas a divertir. Por algo, para bien o para mal, la lucha libre se conoce como entretenimiento deportivo. Cuando asumes que así funciona, listo, lo vas a pasar bien. Si vas a empezar a buscar el detallito ese, ay, pero es que esto no es deporte, ay, pero es que esto está preparado, mejor cambia de canal, pasa de largo y van a molestar a otro lado.
No, pero sí. Oye, y como tú decías, dentro de la lucha libre actual se viene SummerSlam, que creo que también va a ser muy entretenida por toda la historia que se están preparando, así que no, bien.
Yo la verdad estoy un poco desconectado yo de lucha libre, porque la verdad se echa entre cine, series, bueno, y el trabajo de cada uno, por supuesto, entre cine, series y música, que es el nombre de nuestro podcast, libros, cómics, creo también, y cosas que veo en YouTube, tuve que dejar de hacerlo, porque ya es estar mucho rato viendo tele y uno tiene que estar, y la vista tiene que descansar también un poco. Me sigue gustando, sigo buscando en YouTube o en otras plataformas plataformas de lucha de vez en cuando, pero ya con la fidelidad que la seguía antes, pese a que está disponible WWE en Fox Premium todavía, y pese a que está disponible, y pese a que no es que esté disponible, pero All Elite se transmite en Space en Latinoamérica, un poco desfasado, pero se transmite, que es lo que importa. No, el tiempo no da, lamentablemente. Y tuve que despedirme un poco de la. Pero yo me sigue gustando, me sigue entendiendo, sigo leyendo las noticias, sigo viendo qué es lo que está pasando, en fin. Porque no tenga tiempo de verla, no me voy a estar desconectando. Y sí, SummerSlam se viene y la idea es que sea el segundo evento de WWE con público este año. Exacto. Después de WrestleMania.
Después de WrestleMania, sí, no, sí, el segundo. Segundo que lo quieren tirar
así. Así que aquí quieren tirar toda la carne a la parrilla de nuevo.
Sí, porque el último es WrestleMania, aunque el último, como tú dices, fue con público. Los anteriores fueron con las pantallitas, todo el resto de los eventos chicos, por decirlo así, Fastlane y otros eventos más, han sido con pantallas, pero este SummerSlam, el segundo evento más importante del año, lo querían lanzar con público y toda la carne a la parrilla.
Tuvo eso sí, paréntesis, tuvo una ventaja el que fue que no hubiera público durante WWE, transmitió hasta marzo de este año, primero con desde agosto del año pasado empezó con la pantalla, con la Thunderdome, que es el concepto que inventaron ellos, que es las pantallas que están ahí, el público que se conecta a ver el show. Hay muchos chilenos que se han colado, que han podido entrar a la Thunderdome y han salido en los shows de WWE. No falta el compadre que pone el cartelito y dice fuera Piñera, se cacha el tío que es chileno. Pero ha tenido una ventaja, que han podido desarrollar luchas pregrabadas. Y ya salió bastante bien, con efectos especiales, con otro tipo de, han podido contar otro tipo de historias que le ha servido para renovarse un poco. Y ha sido aporte. Hay gente que no le gusta decir esto no es cine, esto es lucha libre. Ya, ok, pero ¿qué hay que hacer si no se pueden hacer las cosas de otra manera? Igual ha sido un aporte en eso. Han tenido buen ojo. Ese Triple H, el que está en ahora como cerebro de varias cosas en WWE, el que está mejorando el espectáculo en ese sentido.
Sí, sí, y las compañías y tanto NXT que está sacando nuevos rostros también y todo eso, ¿no? O sea, si viene, se puede hacer. También estuvo metido ahí. Sí. Y que se intentó.
No, el cerebro de NXT ahora.
Sí, ¿no? Pero por eso, NXT, tanto Raw, SmackDown. Creo que se puede mantenerse un par de años más si es que también Vince suelta un poco, porque también ahí está la mano de Vince en WWE, que es netamente Raw o SmackDown, que no la quiere soltar. Pero esos temas para otras cosas más. Hay un creepypasta, pero
ahí tenemos para hablar varias horas más y no necesariamente bien de Vince McMahon.
Pancho, como siempre, el tiempo nos dice, chicos, tienen que ir cerrando. Y es por eso que también preguntarte si es que nos queda algo más.
No, yo creo que hemos abarcado bastante tema de historia de la lucha, de explicar un poco cómo es que funciona, tema de los luchadores que han hecho el cambio de formato. Por ahí, pues, de repente hay gente que viene de la farándula o de otros medios y que ha entrado en la lucha, como Bad Bunny, que se robó el WrestleMania este año con su lucha. ¿Quién iba a pensar que iba a terminar hablando yo bien de Bad Bunny por algo?
que le hizo una canción a Booker T.
También. Es que Bad Bunny es fanático de la lucha libre y hay varios luchadores de la escuela antigua que han salido en sus videos. Y surgió la posibilidad de tener esta pelea en WrestleMania contra The Miz y su compañero John Morrison contra Bad Bunny y su compañero Damien Priest. Surgió la posibilidad, pasaron un entrenamiento express que le dieron. Aprendió harto rápido.
Sí.
Y fue una manera, sirve para hacer noticia en WWE fuera del entorno, fuera del nicho, que funcionó. La noche que le tocó pelear a Bad Bunny tenía todos los medios viendo WrestleMania.
Todos.
Para verle que se trataba es todo. Funciona. Esa fue una muy buena movida, muy inteligente.
Pero lo único bueno que tiene Bad Bunny.
yo creo que hemos abarcado y sí, el tiempo es un tirano. Estamos cansados, tenemos frío, así que yo creo que podríamos cerrar aquí el tema.
Un abrazo, chicos. Nos cuídense. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana, como siempre, en este nuevo capítulo de Cine, Series y Música. Pancho, un gustazo. Nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos, nos sintonizamos y amigos, cuídense, quédense en la casa, no agarren papa, que después los puede agarrar el virus ustedes de vuelta y hasta ahí nomás llegamos.
Cuídense, que estén muy bien.
Nos vemos.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.